Hachimura, coast to coast.
Williamson, Barrett.
One player, Jacob Everson. Romeo Langford on the board early.
¿Qué tal, amigos de The Wing? Bienvenidos a un capítulo muy especial porque nos vamos al futuro. Y ustedes dirán, bueno, pues el futuro va a ser ya dentro de un par de meses, tendremos el draft del 2019. Antes de llegar a este punto, antes de llegar al draft del 2019, de centrarnos realmente en lo que va a ser esta camada, y analizando perfectamente todos los jugadores, queremos hacer un vistazo al que va a ser el 2020. Y en estos minutos siguientes, pues hablaremos un poco de la nueva generación que va a llegar al baloncesto universitario. ¿Por qué lo hacemos así? Por dos motivos, básicamente. El primero es que en estos días muchos de los grandes nombres están decidiendo a qué universidad van a ir. Por ejemplo, en apenas unos días decide Cole Anthony, que es posiblemente el mejor base o el mejor jugón, ¿no?, de toda esta nueva generación. Y también, por otro lado, nos quedan aún unos días para que todos los jugadores que se quieran presentar al draft pues tienen esa oportunidad. Entonces, cuando tengamos la lista definitiva de jugadores que teóricamente se van a presentar al draft, evidentemente analizaremos todo lo que ha dado de sí todo el March Madness, qué jugadores han subido su stock, cuáles han bajado, cuáles se mantienen o cuáles directamente han decidido no ir al baloncesto NBA, como es el caso de Ashton Huggins, el base de Kentucky, que ha decidido quedarse un año más en los Wildcats. Para este capítulo tan especial, para esta mirada al futuro, me acompaña todo un experto de baloncesto de high school, como es Santi Bautista. ¿Qué tal, Santi?
Pues muy bien, ¿no? Con ganas ya de saber quiénes van a ser los que se podrán elegir, ¿no?, en el draft de junio, pero como siempre, no podemos parar y mirar solo hasta junio, ¿no? Ya tenemos la mosca detrás de la oreja, nos pica saber qué podremos hacer, ¿no?, el año que viene, no solo en la NCAA, y veremos quién puede ser, ¿no? ¿Quién puede ser ese posiblemente sustituto de Zion Williamson como número uno del draft en 2020?
Antes de empezar con esta nueva generación, comentaros un poco cuál es el calendario, ¿no?, de los próximos días que tenemos que tener en cuenta. Hasta el día 21 a las 11:59 de la noche en Estados Unidos, en tiempo del este, se pueden presentar los jugadores al draft, todos los que son early entry, evidentemente, los que son, si no son, automáticamente elegibles. El día 14 de mayo se va a efectuar la lotería del draft, un día que puede marcar mucho, mucho, mucho el futuro de muchos equipos, ¿no? Evidentemente, ¿cuál va a ser el gran afortunado que se va a llevar a Zion Williamson es en el número uno? Y luego, el día 10 de junio, es el último día, a las 5 de la tarde, se va a cerrar la lista definitiva para el draft, así que hasta el 10 de junio no sabremos cuáles son realmente los jugadores que se presenten al draft. Es así de loco, porque el día 20 de junio se juega, bueno, se va a hacer el draft de la NBA. 10 días, es que imagina, no va a pasar, Santi, ¿no? Pero imagínate ahora que el día 9 de junio RJ Barrett dice que al final lo de presentarse que no iba en serio y que se queda en Duke. ¿Qué haces en 10 días? Yo creo que estoy exagerando la situación, no va a pasar, pero me parece curioso, ¿no?, que solo haya 10 días entre tener la lista oficial y el draft. Me parece pocos días.
Poquísimos, ¿no? Aunque, bueno, es complicado, ¿no?, ver cambios de opinión de tantísima importancia, ¿no? Es cierto que yo creo que también beneficia a muchos jugadores. Yo creo que también es un poco apurar, ¿no? Para ver si llegan las promesas de las franquicias, si no, más que nada, porque si a él le llega una promesa de última hora, pues dice, me voy. Y así, digamos que en esos 10 días también para los jugadores da menos tiempo, por así decirlo, a las franquicias a echarse atrás, ¿no? Por estar también un poquito del lado de los jugadores. Pero desde luego es curioso, ¿no? Es una época muy bonita. Y bueno, siempre hay algún extraño que se nos cuela por ahí en los últimos días, así que habrá que ver.
Último detalle que tenéis que tener en cuenta también de cara a este próximo draft es que muchos de los jugadores que se han presentado con agente antes no podían regresar, ahora sí podrían hacerlo. Con el cambio de normas, muchos jugadores que se han presentado con agente podrían incluso en el último momento decir, no, no, yo quiero regresar a la universidad, rompería ese compromiso con el agente y regresaría al baloncesto universitario. Por eso también hay una lista de nombres, yo he visto auténticas barbaridades, jugadores que dices, no vas a salir elegido, vamos, ni en 25 años. Pero todo el mundo está intentando tantear ese terreno. Los que de momento no pueden tantear un terreno similar son los jugadores de instituto. De momento digo, porque seguimos a la expectativa de si hay un cambio o no en esa normativa de la NBA. Adam Silver quiere volver a quitar ese año obligatorio de universidad y que los jugadores directamente desde el instituto puedan dar el salto a la NBA. Y nos fijamos en esa generación del año 2020, del draft 2020, que son los que van a disputar la temporada universitaria 2019-2020. Empezamos con, bueno, siguiendo el ranking de ESPN, el top 100, empezamos con un interior que a mí me sorprende que a estas alturas, Santi, un jugador de la calidad que se le presupone a James Wiseman, un 7 pies, mejor jugador de toda esta generación, haya dicho que no, entre otras, a North Carolina, Kentucky y Kansas, y haya firmado por Memphis. ¿Cómo es esto?
Yo creo que este fenómeno tiene nombre y apellidos, ¿no? Y es Penny Hardaway. Al final, Wiseman es el jugador de la zona, de Memphis. Sabemos que Penny es una figura muy, muy importante allí y que desde un principio ha estado muy, muy, muy encima de poderse llevar a este chico a los Tigers. Y desde luego se ha notado un montón, ¿no? Cuando Hardaway llega a los Tigers, se nota que su primera, digamos, su primer interés desde siempre es tocar ese mercado, ¿no? Esa zona y llevarse a los máximos recruits posibles, ¿no? Wiseman es, vamos, prácticamente, por no decirlo, es el mejor jugador de la clase. Es un jugador de estos que parecen especiales, ¿no? Sobre todo porque cuando lo ves jugar, ves un chico muy, muy lánguido, un chico de estos que se suele decir vulgarmente, ¿no? Un poco cuerpo escombro, pero o te enseña muchas cosas, es capaz de correr muy bien, es muy, muy coordinado. Y para mí tener a Penny luego además al lado, un tío con su altura y como ya sabemos, ¿no? Todos los que hemos visto, los que pudieran vivir la época en directo y los que no, lo que hemos podido ver por plataformas de vídeo o por partidos en redifusión, que Penny era un tío súper hábil y súper alto, ¿no? Yo creo que en ese estilo tiene una gran figura para progresar y sobre todo también una cosa que no sé si estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Pero ¿cuántas veces los prospects pueden elegir una universidad quizás más pequeña para inflar algún número, ¿no? Hemos visto Charles Basie este año en Western Kentucky, que prácticamente fue el mejor pívot de la conferencia, y aunque Memphis obviamente está en una conferencia diferente a los Hilltoppers, porque no puede ser ese también un factor bastante determinante, ¿no? El irse a una universidad menor y poder destacar aún más que, por ejemplo, en una Duke, y si no, que se lo digan a Cameron Reddish.
Sí, al final el ejemplo de Reddish yo creo que marca mucho el futuro de muchos de estos jugadores. Creo que esto super equipo que ha querido hacer Duke, no sé si lo veremos más, pero no va a ser tan exagerado con tres jugadores de tanto nombre. Y al final Wiseman se junta con una Memphis que está creciendo. No ha sido el mejor año para los Tigers, que han tenido realmente más luces que sombras durante su temporada, pero bueno, se va a juntar con un proyecto que pierde a jugadores importantes, pues sus principales anotadores como Jeremiah Martin y Kayvon Davenport, si no voy equivocado, son seniors, por lo tanto terminan su presencia en Memphis. Pero al final, si no cambia, porque ahora mismo estamos en época de cambios, especialmente en los banquillos. Ya no es Penny Hardaway. Penny Hardaway acompañado por Mike Miller y acompañado por nada más y nada menos que Sam Mitchell. Yo creo que es una pléyade de estrellas en el banquillo para moldear y trabajar un James Wiseman que desde una conferencia algo menor como es la American puede dar mucho que hablar.
De hecho, a mí no me extrañaría para nada que se fueran números desorbitados, ¿no? Si todo va como tiene que va, claro. Obviamente es un jugador que tiene una proyección brutal. Mucha gente, sobre todo en América, lo compara un poquito con Anthony Davis, ¿no? Es mucho decir de momento, pero sí que es verdad que esa agilidad, ese saber del juego, esa versatilidad en el poste, sobre todo de hacer las cosas bien y esos principios de tiro. Ya los tiene, ¿no? Obviamente, el Anthony Davis que llega a Kentucky no es el Anthony Davis que podemos ver a día de hoy en la NBA, pero es verdad que esa base la tiene, ¿no? Y desde luego, como tú has dicho, es que tienes un fantástico entrenador para ayudarte con el tiro, como es Mike Miller, tienes un pívot muy veterano en su día en la NBA, como es Sam Mitchell, y un entrenador que además ha entrenado a primer nivel. Y cómo no, tener semejante diamante en bruto en un equipo que además va a jugar totalmente para ti. Pues la verdad es que es una gozada para él. Veremos a ver, sobre todo en defensa, si sigue tan bien, ¿no? Como ha demostrado, obviamente, a mayor nivel es más complicado, ¿no? Pero bueno, para mí yo creo que si le cortan un poquito los malos hábitos que suelen tener los pívots de ese estilo, ¿no? De saltar demasiado a los tapones y le ayudan a calcular y sobre todo coge kilos, para mí no sería extraño verle número uno del draft de 2020.
Uno de los posibles rivales que pueda tener James Wiseman, no únicamente para ese número uno del draft, sino también para ser el mejor pívot de toda esta camada, yo creo que tiene dos rivales. Uno es Vernon Carey, mucho nivel mediático, es un muy buen jugador, la verdad es que ha llevado su instituto a estar entre los mejores del país y al final va a ser un jugador que le va a dar mucho Duke. El otro es Isaiah Stewart, que ha decidido firmar con Washington y que a mí me parece que está más hecho, ¿no? Para ser un 5-5 de verdad, le veo más fuerte, le veo más duro. Carey, para mí tiene un punto más de talento, quizás para el baloncesto universitario, me cuesta más pensar en él como un jugador tan dominador, ¿no? Me parece que puede hacer muy buenos números, pero me puede quedar un poco la sensación, salvando todas las distancias porque no es ni la misma posición, que me dejó en su momento Jabari Parker.
No, quizás Cari en este caso es un jugador más físico, ¿no? Que lo que era Jabari. Es un jugador que sí que tiene cosas. Yo, mira, te diría que, así por poner un poquito una comparación sobre la mesa, es un poquito más torpe y un poquito, digamos, menos dotado técnicamente que Julius Randle, ¿no? Es un jugador que una vez entra en la pintura es muy difícil de parar, que encima va a luchar, va a cargar el rebote como un carpanta auténticamente. Pero desde luego va a ser un jugador que en ese sentido puede ser muy influyente, ¿no? Incluso obviamente tendrá que jugar de pívot en muchos minutos. Luego, en cuanto a Isaiah Stewart que tú comentabas, para mí es el fit ideal para Washington y sobre todo porque se le va a ver mucho en ese centro de la zona. Es un pívot, como tú has dicho, muy clásico, muy bueno taponando, es grandísimo y sobre todo muy, muy trabajador. Se le ha visto, ¿no? Ya hace poco fue el torneo final, digamos, uno de los torneos más importantes de high school. Y ahí se le vio, es que realmente es un tío muy clásico, muy trabajador. Sobre todo habrá que ver, ya digo, la zona ahí en medio va a estar taponando en situaciones bastante constantes. Una pena que Nowell no esté porque ese dúo interior-exterior vaya a ser tremendo o podría ser tremendo. Y yo creo que quizás es igual el que menos proyección tenga de los tres que hemos nombrado, entre Wiseman, Carey y el propio Stewart, pero que quizás sea el más preparado para aportar, ¿no? En la NBA desde el primer momento, sobre todo porque es fuerte y quizás parece más hecho físicamente que el resto, la verdad, al menos a día de hoy.
Yo leía una comparación sobre Isaiah Stewart que compro, la verdad, y es Wendell Carter, con la sensación de ser un jugador que es capaz de ya hacerse notar desde el primer segundo en el que llega a la universidad y que en el baloncesto NBA al final va a depender mucho de cómo vaya progresando, pero un mínimo de rendimiento desde el banquillo siempre te lo dará.
El único problema, al igual que dices lo de Wendell Carter, es la altura. Quizás si al final tiene que jugar de center, Se queda un poco corto, la verdad, eso es así, son 6-9 pies. Y bueno, también Carter tenía ese mismo problema y al final lo hemos visto, sobre todo por el físico y la explosividad, como tú dices, y esa inteligencia de no complicarse la vida, al final da mucho pie a que las franquicias quieran un jugador de ese corte, ¿no? Porque al final Wendell Carter es lo que era, impactó en Duke como impactó, porque era un tío que trabajaba, luchaba y que no importaba hacer el trabajo sucio, además de tener cierta calidad en el ofensivo. Y yo creo que sí que es cierto que Stewart se parece en eso al ya ex Blue Devil y actual jugador de los Bulls.
Continuando con esta generación, dicen de él que es el mejor base del país, que es un jugador de un talento sobrenatural, ha sido el MVP del McDonald's All-American y ahora mismo no sabe a qué universidad va a ir. Está entre Oregón y North Carolina, la verdad es que son dos apuestas muy distintas. No sé si ves que Cole Anthony puede realmente ser un jugador tremendo, no únicamente el baloncesto universitario.
Sí, y por supuesto que sí. Y para mí, yo creo que Oregón lleva escrito su nombre. Para mí, todo que no sea irse a los Ducks me resultaría raro. Aunque UNC este año ya ha convivido con un base de alto ritmo como es Kobe White, para mí, Cole Anthony en Oregón, en una conferencia que ya hemos visto que este año ha estado apagada como la Pac-12, puede pegar una explosión tremenda. Además, ya hemos visto que Altman ya ha llevado varios bases a la NBA. Para mí, Cole Anthony es un jugador especial, ¿no? Es de estos que les ves jugar y realmente te quedas alucinado. Tiene una visión de pase tremenda, tiene uno contra uno impecable, ¿no? Es muy jugón. No tanto quizás como su padre, que en muchas ocasiones era un jugador más defensivo. Recordar que es hijo de Greg Anthony. Pero bueno, el único problema que le veo a Cole Anthony a día de hoy es el tiro. Eso es muy regular, la mecánica que tiene a veces parece un poco extraña, la verdad. Si le controlan eso y un poquito la toma de decisiones, pero bueno, al final estamos hablando de un base de high school y es normal que juegue a muchas revoluciones. Desde luego es un muy buen floor general, totalmente capaz de dirigir un equipo. También el único problema es que es un poquito pequeño, pero bueno, aún puede crecer un poquito más. Y sobre todo si trabaja en el tiro exterior, tendrán un prospect muy muy interesante y yo creo que de top 5, salvo que cambie mucho la cosa, no va a bajar, ¿no? Porque si Darius Garland, que es un jugador también muy físico, muy explosivo desde el puesto de base, a principio de año estaban en esas quinielas, yo creo que Cole Anthony desde luego es el mejor base de su generación y posible candidato a saltar ese top 5.
Para mí va a tener un durísimo rival en un jugador que no va a estar en el baloncesto universitario, sino que está jugando a un nivel realmente alto en Francia. Es Théo Maledon, el jugador de Asvel, que la verdad es que ha estado a muy buen nivel durante toda la temporada. El año que viene Asvel va a ser equipo de Euroliga, porque le va a dar una invitación la Euroliga al cuadro francés y podemos ver a Maledon en los focos de la Euroliga. Además, es un chico que ha ido creciendo los últimos años, que realmente te da la sensación que ya tiene ese punto de madurez de ser capaz de jugar con profesionales. Y no sé si crees que le puede realmente discutir a Cole Anthony, ¿no? Al final es muy difícil poner en la misma situación a un chico que está jugando en high school y otro que está jugando ya con profesionales, pero sí da la sensación de que si hay algún base en esta generación que le puede discutir ese liderato en el puesto a Cole Anthony, es Maledon.
Yo creo que también, si esto lo hubiéramos hablado hace unos años, prefenómeno de Luka Doncic, por así decirlo, te diría que no, que obviamente los americanos valoran mucho lo suyo y que Cole Anthony, por el hecho de jugar en la NCAA, hubiera tenido más papeletas. Pero yo creo que una vez pasado, como digo, el fenómeno Luka Doncic, si están atentos a Maledon, perfectamente, ¿no? Al final es un tío que va a estar jugando, como tú dices, Euroliga, que va a tener una experiencia profesional bastante más alta, ¿no? De la que puede tener Anthony en la NCAA. Además, físicamente, Maledon es muy bueno, es larguísimo, es un corte de base defensivo que gusta mucho, ¿no? Sobre todo pues, en temas físicos, ya digo, y en temas de largura, muy parecido. Y además, así aprovecho, ¿no? A nombrar a tus Wildcats, a Shai Gilgeous-Alexander. Para mí se hace un corte parecido, pero obviamente con el plus de contar ya con esa experiencia de jugar al máximo nivel europeo. Como ya te digo, esto hace unos años no lo vería posible, pero como Maledon rinda a un muy buen nivel, que seguro que lo hace con la experiencia adquirida ya este año, no me resultaría nada raro que le pudiera pasar, sobre todo si Cole Anthony tiene una temporada un poquito más floja o no tan alta como se espera en sus estándares.
Otro candidato a ser el mejor base de esta generación, ya lo hemos visto en el baloncesto universitario. Hablo de Ayo Dosunmu, el base de Illinois, que no sé si te quedas un poco con la sensación de que esperábamos más de él durante esta primera temporada.
Sí, bueno, al final es difícil, ¿no? Porque obviamente los Fighting Illini no es un equipo que lleve muchos años a mejor nivel, pero bueno, al final va a tener un grandísimo compañero en Kofi Coburn para jugar el 2x2 como él quiera. Y un poquito lo mismo, es un base con buen tamaño, tiene que mejorar mucho el tiro, pero bueno. Ya digo, ese dúo a mí, la verdad, con Coburn, que hace unos días daba un pequeño susto, ¿no? Como que iba a tardar un poquito en firmar esa letra de compromiso con Illinois, pero finalmente dijo que era simplemente porque su madre no había acudido a la cita y quería hacerlo con ella. Y sí que irá a Fighting Illini, y con él, tanto Dosunmu como Illinois debería pegar un salto de calidad. Bastante bueno, ¿no? Porque al final sí que sabíamos de Ayo que era un base muy fuerte, que era muy, muy jugón, por así decirlo, pero sí que es verdad que es complicado evaluar una temporada en la que tu equipo ha sido tan, tan desastroso como Illinois.
Cambio de posición, dicen de él que puede ser un candidato, incluso porque no va a estar entre los mejores del próximo draft, el mejor escolta de toda esta nueva generación de jugadores. Nacido en Georgia, va a defender los colores de los Bulldogs de Georgia en la Southeastern Conference. Hablamos de Anthony Edwards. ¿Qué te parece Edwards? ¿Qué nos destacas de él?
Pues sobre todo, por así decirlo, la palabra que utilizan los americanos es crafty, ¿no? Es un jugador con muchos recursos para anotar, es muy, muy buen anotador. Además ya tiene un tiro bastante hecho, es un chico que tú realmente le ves y dices, está hecho para jugar en la NBA, ¿no? Está físicamente hecho, tiene gestos de profesionalidad, la verdad, es muy bueno. Prácticamente yo creo que va a marcar un antes y un después en Georgia, por lo menos el año que viene, ¿no? Porque si al final todo sale como debería, es un chico que se tendría que marchar y ser un one and done de manual. Ya digo, impresiona porque además tiene muchísimo talento defensivo. Es que es un jugador total, por así decirlo. ¿Y por qué no? Para mí, si hay alguien que en un principio está llamado a quitarle el número uno del draft a James Wiseman, es este Anthony Edwards, y sobre todo a ver el contexto en el que están los Bulldogs el año que viene, porque tienen una pinta brutal.
La verdad es que sí, con Edwards por dentro, con Nicholas Claxton, perdón, con Edwards por fuera y Nicholas Claxton por dentro, un jugador que este primer año ya ha estado cerca del doble doble y además dando la sensación de que estamos delante de un proyecto tremendo. Tom Crean empieza a funcionar en estos Bulldogs. Hablabas muy bien de Edwards y todos los argumentos me recuerdan al pasado y me explico. Es prácticamente todo el mismo argumento, los mismos motivos, los mismos factores, casi casi te diría que virtudes y defectos que hablamos con Romeo Langford. ¿Qué diferencia hay entre Edwards y Langford? O si realmente crees que bueno, de Langford también se esperaba esto, pero que al final no ha cumplido tanto las expectativas.
Yo realmente no lo veo tan parecido en temas de corte de jugador, ¿no? Porque al final, a día de hoy, Anthony Edwards es un tío mucho más hecho, ¿no? Físicamente para la NBA, y Langford yo creo que era muy bueno en temas de calidad, y obviamente lo es, pero es un chico que desde el primer momento ha demostrado que su carácter era flojo, ¿no? Que como que la cosa no iba con él, y lo hemos visto en Indiana este año. Yo creo que Edwards llega a un equipo en una situación muy diferente, un equipo que quiere ganar, ¿no? Unos Bulldogs que quieren estar arriba de la SEC. Indiana este año, por mucho que pretendieran pegar el pistoletazo con Romeo Langford, era complicado, siendo realistas, que compitieran por la Big Ten, eso es así. Y además, yo creo que el factor Tom Crean no creo que le vaya a dejar relajarse nada durante la temporada. Además, dos jugadores de corte relativamente parecido, ¿no? Oladipo pasó por las manos de Tom Crean y vimos lo que se desarrolló. Antes, un tal Wade también pasó por las mismas manos de Tom Crean, y es una auténtica leyenda de la NBA, ¿no? Yo creo que Edwards tiene más motivaciones llegando a Georgia que las que tenía Langford al llegar a Indiana, y yo creo que eso realmente lo va a notar de gran manera.
Cambiamos de equipo, no de posición, porque seguiremos hablando de jugadores exteriores y es que vaya parejita. Se ha hecho Arizona con Josh Green, por un lado, y Nicolo Mannion, el jugador italiano que ya ha debutado con la selección italiana absoluta. Lo hizo en una de las pasadas ventanas, que cuenta evidentemente la selección italiana para él para los siguientes compromisos. Y la verdad es que, al menos a nivel europeo, ha sido toda una sensación. Viendo Josh Green con su instituto en el torneo de National, yo personalmente me quedé frío. Pero sí me da la sensación que aquí hay un muy buen jugador.
Yo creo que con Josh Green hay un problema a veces, ¿no? Que en parte sí que es verdad que te puede dejar frío. Pero es que quizás es un poco también su corte de juego, ¿no? Porque es un tío que a veces es tan sumamente versátil y obviamente el talento lo tiene, ¿no? Pero que quizás no luce tanto, ¿no? Porque no intenta, digamos, surgir demasiado en las luces, ¿no? Aunque es verdad que necesita mejorar mucho todavía en temas de creación de puntos con balón. Obviamente no tiene un tiro todavía fiable. Pero yo creo que puede ser un 3&D bastante, bastante interesante, la verdad, y sobre todo siguiendo la tónica de jugadores australianos que van a la NBA y lo hacen bien, ¿no? Al final, eso cuenta bastante, tiene un factor atlético muy, muy importante y sobre todo, para mí, el factor como defensor puede ser muy, muy importante. Al final es un chico que te va a trabajar, que lo va a hacer bastante bien en un Arizona, la que prácticamente para él y Mannion están las llaves del equipo. Va a ser un dúo muy muy bueno. El italiano, yo creo que como a todos, ¿no? Nos ha enamorado poco a poco, un poco como Amadeo de Laval en su momento, y va a ser un jugador que todos tenemos que tener apuntados en nuestra agenda desde el minuto uno que tiren al aire el balón en un partido de Wildcats, ¿no? Está por ver la resurrección de Arizona, pero yo creo que tanto Mannion como Green va a ser uno de los mejores backups de toda la nación. Si todo va como tiene que ir, va a ser uno de los mejores backcourts jóvenes de toda la NCAA.
Cambio ahora sí de posición, me voy a las posiciones de forwards, tanto la de small forward como la de power forward, para hablar de Khalil Whitney, Jaden McDaniels y Matthew Hart. Solo uno de los tres se ha comprometido con la universidad, es Whitney, que va a jugar para Kentucky, para el señor John Calipari. Puede ser compañero de Jaden McDaniels, que está entre Washington, San Diego State y Kentucky. Parece que lo tiene difícil Calipari conseguir a McDaniels. El caso de Matthew Hart es distinto. Él ya prácticamente ha decidido ya los últimos equipos que quiere mantener vivos en esa pugna y no parece apuntar quizás tanto a Kentucky. McDaniels, Whitney y Hart, ¿cuál de los tres te gusta más? ¿Cuál crees que va a tener una mejor carrera?
Pues mira, esto yo creo que es diferente, ¿no? Porque si me preguntas, a la hora de ver un jugador en NCAA, Matthew Hart tiene las papeletas de que va a ser un auténtico jugadorazo para el baloncesto universitario, más que nada por cualidades de tirar, que tira a un nivel de élite, es muy buen anotador, es relativamente grande, sobre todo contando con que va a jugar de cuatro, que es digamos su posición más natural, y además es muy buen pasador, es que es un anotador tremendo, ¿no? Y ya hemos visto gente como Kyle Widger reventarla en la NCAA, y a mí es una comparación que me gusta bastante. Luego, en la otra parte, tenemos un Khalil Whitney, que como siga progresando, como ha hecho en este último año, porque la gente que no lo sepa, Khalil Whitney el año pasado era un jugador que según ESPN era un 4 estrellas y ahora lo tenemos en posiciones bastante nobles del top 100. Obviamente es un jugador muy muy atlético, que lo que ha trabajado muchísimo es en desarrollar sus cualidades técnicas, es muy buen defensor y es un poco lo de siempre, sobre todo ahora que digamos ha mejorado y tiene recursos ofensivos, algo que le faltaba bastante. Es que estas situaciones de mejora tan, tan grande son muy curiosas. Va obviamente a una Kentucky. Kentucky ya sabemos que es capaz de producir prospects con de las piedras prácticamente, ¿no? Sabemos que Calipari saca jugo a todo lo que tiene. Veremos a ver si al final pelea minutos con AJ Montgomery, si decide ir grande y jugar con los dos a la vez. Pero para mí es un poco de los tapados, ¿no? Porque hay que contar con eso. El factor progresión que está teniendo este chico es tremendo, ¿no? Si sigue trabajando así, pues puede ser un jugador muy, muy bueno en la NBA. Si luego vamos a Jaden McDaniels, pues es un jugador que, bueno, es muy buen anotador, es un poco lánguido realmente para su estatura, es un 6'10, es muy flojete y desde luego va a tener que trabajar muchísimo en el gimnasio y quiere hacerlo bien en la NBA porque si no va a sufrir contra tíos grandes y sobre todo es uno de esos jugadores que sufre atrás, ¿no? Y cuando tenga que defender gente fuerte, pues lo puede pasar mal porque al final estamos hablando de un chico que aunque posiblemente juegue de alero es un 6'10, o sea que minutos de 4 va a tener que jugar y en la NBA ya no te puedes permitir el ser flojo atrás, ¿no? Va a tener que pasar mucho tiempo en el gimnasio. Aunque bueno, sí que es verdad que ofensivamente es el más completo y el más pulido de los tres.
Ya para terminar, jugadores de los que no hemos hablado de este top 100 de ESPN, dime uno o dos jugadores que realmente tú creas que están, digamos, peor rankeados, ¿no? De lo que se merecen.
Pues bueno, yo creo que Cassius Stanley, por unas cosas o por otras, al final ha acabado en la parte baja del top 25. Y no sé si estaría yo muy de acuerdo, la verdad es complicado, ¿no? En estos casos. Luego Scottie Lewis para mí es top 10 y es un jugador que lleva NBA escrita en la cara. Y por último, voy a hablar de un jugador y voy a nombrar un jugador que este año lo hemos visto jugar al lado de LaMelo Ball y es Rocket Watts. Rocket Watts es un jugador muy, muy interesante. Yo creo que va a tener que jugar un poquito desde el banquillo, siendo que Cassius Winston vuelve a Michigan State. Pero lo que puede hacer este chico con Tomizo un año sentado aprendiendo, aunque sea jugando minutos de suplente, con la capacidad explosiva de anotación que le hemos visto, puede ser muy, muy grande. Ya digo, es un nombre para apuntar. Y por último, otro nombre bajo el radar es un chico que va a ir a Ohio State que se llama AJ Liddell, que a mí me gusta bastante. Y yo creo que se ha hablado bastante poco de él. Al final es un jugador que está rankeado el 36 y que puede hacer un papel muy, muy bueno en los Buckeyes, sobre todo con un Holman en el banquillo que también sabemos que es especialista en exprimir a sus jugadores al máximo, ¿no? Ya digo, como tapados, tapados, me quedo tanto con Cassius Stanley como con Rocket Watts como con AJ Liddell.
Termino yo con otro nombre que seguramente nos va a sonar todos mucho porque incluso lo hemos visto jugar en Europa, en el famoso Vitautas. Hablo de LaMelo Ball. Sí, LaMelo es esta generación. Por mucho que el señor LaVar Ball vaya reclamando y gritando, no va a jugar en el baloncesto universitario. Y por lo tanto, vamos a ver qué es lo que hace LaMelo Ball, al que bueno, destacan que podría presentarse ya en 2020. ¿Hasta qué punto es una realidad que LaMelo Ball puede ser un jugador interesante para una primera ronda de 2020? ¿O seguimos aún inflando una fantasía que tiene pocos atisbos de realidad?
Pues obviamente flashes tiene, hemos visto a LaMelo que flashes tiene y de no haber sido por su padre y de haber podido ir a UCLA por seguir la saga familiar, hubiéramos visto un magnífico base en la NCAA. ¿Qué va a hacer este año? Pues o bien va a tener que machacarse al gimnasio y hacer entrenamientos privados durante toda la temporada y no caer en tonterías como la de Darius Bazley el año pasado. O lo va a tener difícil. También por otra parte, esa esencia de misterio, por así decirlo, le puede servir, ¿no? A la hora de que una franquicia apueste por él. También lo mismo que decíamos con Lonzo, la sombra de su padre ahora mismo, aunque se ha apagado mucho el nombre de LaVar Ball en el panorama americano, sigue estando ahí. Veremos a ver cómo lo gestiona la familia entera, ¿no? Yo creo que ya le han hecho bastante daño al pobre chico, sobre todo al mandarlo a Vitautas y privarle de poder jugar en la NCAA. Quizás juegue en la D-League, en la G-League, perdón, es una cosa incierta todavía, pero bueno, al final el potencial está. Hemos visto que es capaz de ser un muy buen jugador y veremos también si una franquicia quiere meterse en ese circo que representa a día de hoy la familia de los Ball.
Pero lo que queda claro es qué jugador hay y si alguna franquicia apuesta por él en una primera ronda en 2020, no va a ser una locura.
No, para nada. En eso Yo creo que nadie lo podemos negar, los flashes que dio en Vitautas, aunque no fueran demasiados, ¿no? Pero sí que es verdad que tuvo cosas y cuando lo ves jugar tiene cosas de base muy bueno, ¿no? Cosas como las que hacían Alonso especiales. Y al final es un chico que está creciendo a ritmos agigantados. Es un 6-6 para jugar de base. Si le logran cortar los temas disciplinarios que tenía, como los triples, eso es un poco sin sentido, y mejorar esa selección de tiro. Y el poder cambiar el tempo del partido, yo creo que tiene clase, sobre todo talento y desparpajo, como para ser un jugador a tener en cuenta en la NBA, sin lugar a dudas.
Pues LaMelo Ball, que es uno de los chicos que queremos a empezar a presentaros de cara al Draft 2020. Recuerdo, estos chicos no se pueden presentar para el Draft 2019. Hablaremos en otro podcast de todo lo que va a ser esta enorme generación de 2019 con Zion Williamson a la cabeza. Pero antes de meternos ya en barrena y empezar a analizar por puestos y todo, creo que era interesante presentar un poco, pues, a muchos de los nombres que estos días empezarán a sonar, ¿no? Porque uno entrará en Twitter y verá Cole Anthony, verá Jaden McDaniels, verá Matthew Hart, y dirás, bueno, ¿por qué estoy leyendo estos nombres? Y es que estos días están decidiendo cuál va a ser su universidad. En el caso de Matthew Hart, este mismo viernes va a decidir cuál es su universidad. El caso de Cole Anthony se va a retrasar hasta el lunes, con Oregón y North Carolina, como hemos comentado, como principales opciones. Pues nada más, aquí estamos los amigos de The Wing presentándoos un poco la generación 2020. Bienvenidos al futuro.